Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Es sábado, son las 3 de la tarde y así comienza el séptimo vicio. Pues ahora sí, los que se tomaron las 2 semanas de vacaciones se les acabaron, ahora sí ya no hay más que seguir al jale, a darle, pero bueno, todavía tenemos este fin de semana para seguir disfrutando de este periodo primaveral. Y pues qué bueno, los que se salieron y lo disfrutaron, qué bueno. Y los que nos quedamos, fíjense que se quedó un debate por ahí muy agudo si realmente Margot Robbie es una actriz que valga la pena y si tiene películas en las cuales demuestre que es una buena actriz. Y bueno, pues hoy el séptimo vicio lo que se propone es decirles de algunas películas de Margot Robbie, dónde verlas sobre todo y por qué son buenas sus actuaciones. Y bueno, decir que Margot Elise Robbie nació el mismo día que yo, fíjense, nada más que muchos años después, el 2 de julio de 1990, allá en Dalby, Queensland, en Australia. Sus padres eran escoceses y ella pues decidió estudiar arte dramático. Y bueno, la primera película que quiero mencionar es justamente una película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Como todo mundo sabemos, es un homenaje de Tarantino al Hollywood de su juventud. Y ahí Margot Robbie interpreta a una actriz legendaria, trágica, a Sharon Tate, que fue asesinada en 1969. Recordemos que en 1969, jóvenes miembros de una secta psicodélica encabezada por Charles Manson irrumpieron en la casa de Sharon Tate, que era la pareja del director Roman Polanski. Ella estaba embarazada de 8 meses, la asesinaron junto con sus 5 amigos. Bueno, pues en esta película Margot Robbie consigue transmitir esa silenciosa belleza, la gracia de Sharon Tate. Porque esta actriz, y lo logra muy bien Robbie, tenía una especie de pureza e inocencia que el mundo perdió con su cruel asesinato. Era una actuación bastante complicada porque había que saber qué significaba esa trivialidad de esa actriz para entender esta vida aparentemente insignificante del personaje. Y creo que aunque tiene muy pocas líneas, muy poco tiempo en pantalla, Margot Robbie en Érase una vez en Hollywood hace una actuación sólida que incluso le valió un premio BAFTA en el año 2020. Otra memorable aparición de Margot Robbie es en Babilonia, de 2022, película que se puede ver en Star Plus. Ella va a interpretar a una actriz de cine en ascenso llamada Nelly LaRoy, una actriz volátil pero talentosa, que pareciera un homenaje a aquella famosa Clara Bow, estrella del cine mudo de los años 20. Y creo que en esta película, a mí me encantó, Margot Robbie se apoderó de cada gramo de este papel de actriz de cine y llevándonos a sentir cómo era vivir y participar en la edad de oro de Hollywood. En esta actuación, Robbie se muestra valiente, comprometida y trágica, y los momentos memorables de Robbie y su carisma de estrella lucen porque muestra una especie de atractivo de belleza vulnerable que va a proyectar en el personaje para que entendamos por qué la gente ama a esa actriz que está ahí, fuera y dentro de la pantalla. Muchas de las mejores escenas de Babilonia dependen de los puntos fuertes de Robbie. En una, por ejemplo, sorprende a un equipo de filmación llorando instantáneamente ante la cámara. En otra, lucha por enmascarar su frustración con una especie de sonrisa temblorosa mientras filma una escena exasperante con sonido. Una película más. Hoy estamos hablando de las películas de Margot Robbie y dónde se pueden ver. Esta es El Lobo de Wall Street, que se puede ver en Max. Lo sabemos, es una película en la cual Martin Scorsese nos habla de toda la corrupción que existe en el mundo financiero de los Estados Unidos. Y aquí hay una historia muy, muy curiosa. Ella fue al casting, la llamaron al casting, y Scorsese, después de que la había seleccionado, confesó el motivo por el cual habían escogido a Margot Robbie para el papel de la esposa del personaje principal, y lo escogió porque justamente durante la audición, en un movimiento totalmente improvisado, Margot Robbie abofeteó a Leonardo DiCaprio. Eso le consiguió el papel. El Lobo de Wall Street recibió toneladas de elogios de la crítica, muchos de los cuales destacaron la actuación de Robbie como un elemento clave de la película. Varias de sus famosas frases en El Lobo de Wall Street todavía se celebran en redes sociales y son un elemento básico en la filmografía de Margot Robbie que no debes perderte. Creo que la actuación ahí, insisto, como la esposa de este individuo Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio, en esta oscura comedia negra, ella se llamaba ahí Naomi, es mucho más que representar a una esposa a trofeo, y muestra a ella un enorme poder, no solo de seducción, sino de control sobre su marido, en una escena memorable en la guardería familiar, donde lo mantiene a raya con el pie apoyado en un tacón alto sobre su frente. Hablando de otras películas de Margot Robbie, en el 2019 filmó una película titulada Bombshell, en español El Escándalo, película que se puede rentar en diversas plataformas. Este drama está basado en la historia real de mujeres que acusaron de acoso sexual al director ejecutivo de Fox News. Sus dos compañeras de elenco, Charlize Theron y Nicole Kidman, interpretan a mujeres reales, Megyn Kelly y Gretchen Carlson. En cambio, a Robbie le tocó lo más difícil. A ella le tocó interpretar a una mujer ficticia que fue construida con el testimonio de más de 20 mujeres que en la misma empresa habían acusado a este ejecutivo. Ella fue una especie de suma de mujeres y, ¿qué creen? Ella logra encajar en el papel de una manera auténtica y captura en su físico y en su actitud emocional las historias de estas mujeres que incluso muchos espectadores que no conocíamos este detalle pensamos que también era una mujer real que había existido. El Escándalo es un espacio formidable para mostrar los crímenes de este ejecutivo de Roger Ailes, porque no solo aborda el tema del sexismo y el acoso en el lugar del trabajo, sino también muestra cómo muchas empresas de medios se convierten en atmósferas tóxicas. En este universo congestionado de rabia, de miedo, Robbie muestra valentía, muestra fuerza, una fuerza en momentos desgarradora porque también es una chica vulnerable. Y bueno, se va transformando del entusiasmo juvenil en el que comienza la película cuando entra por primera vez a una sala de redacción hasta después que señala a su abusador junto con sus protagonistas, que por esta actuación en El Escándalo obtuvo su segunda nominación al Oscar como actriz de reparto, aunque desde mi punto de vista debió haberle recibido como protagonista. bueno, vamos a cerrar un poquito esta revisión de buenas películas de Margot Robbie que se pueden ver en plataformas, con la que, en mi opinión y la de muchos, es la mejor actuación de Robbie hasta la fecha. Es una película del 2017 que se puede ver en la plataforma Netflix y obviamente todo el mundo va a coincidir en que se trata de Yo, Tonya. Por Yo, Tonya, Margot Robbie recibió su primera nominación al Oscar. También hubiese merecido la estatuilla, aunque su coprotagonista, Alison Janney, sí recibió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Ella va a interpretar en Yo, Tonya a la tosca patinadora artística Tonya Harding, un poco describiendo las complejidades de su vida, desde una educación abusiva por parte de su madre, hasta las controversias que finalmente arruinaron la carrera deportiva de Harding. Fíjense que para ser Yo, Tonya, Robbie tuvo que someterse ella misma a participar en una extensa investigación y capacitación para, obviamente, dominar el patinaje y retratar a esta patinadora de hielo en secuencias claves. Con resiliencia, con fuerza de voluntad, Robbie consiguió atraparnos en este enfoque narrativo de falso documental propuesta por el director Craig Gillespie. ¿Qué es lo que hace tan valiosa la actuación de Margot Robbie en Yo, Tonya? Me parece que lo fundamental son cambios fluidos, momentos de sinceridad emocional y sobre todo una química brutal con su coprotagonista. Porque además no es fácil humanizar a un personaje cuya vida, cuyos planteamientos, cuyas actitudes son tan odiosas. Así Robbie lo logra de una manera sensacional. Hasta hoy, Yo, Tonya es una de sus actuaciones donde ella ha ofrecido más rostros cambiantes. En algunos momentos es divertida, intensa y autoritaria, pero en otros momentos es tremendamente seca y frágil. La película Yo, Tonya también muestra una de las mayores fortalezas de Margot Robbie. Ella no tiene miedo de interpretar personajes complicados y desagradables que requieren representarse con matices morales. ¿Qué quiero decir con esto? A ella no le importa ser la mala o la villana. Lo que le interesa es transmitirle algo al público y yo creo que nunca, como Yo, Tonya, lo logra. Película que decía se puede ver en Netflix. Hoy estamos hablando de Margot Robbie aquí en El Séptimo Vicio. Nosotros regresamos en un momento más.
El Séptimo Vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM.
El Séptimo Vicio.
Regresamos al Séptimo Vicio. Un saludo a quien pues hace posible que esta producción se realice, Fortino Montaño, y también a nuestro productor Alejandro Coronado, muchas gracias por su apoyo para que el día de hoy estemos con ustedes en este, decía yo, uno de los últimos días de vacaciones. Fíjense que hace un ratito hablábamos de una estrella que está en boca de todos, que es Margot Robbie, pero quien realmente se llevó pues las palmas en la entrega de los premios Oscar fue Ryan Gosling. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de dónde ver las películas de Ryan Gosling y cuáles son sus mejores actuaciones. Un poco recordar que Gosling creció como un niño bailarín, primero en una compañía de baile local, luego hizo ballet, y cuando tenía solo 13 años, en el revival del Club de Mickey Mouse en Disney Channel, junto con varias figuras que luego serían grandes estrellas como Justin Timberlake, Britney Spears y Christina Aguilera, pues él trabajó. El gran lanzamiento al estrellato de Ryan Gosling ocurrió en 2004, cuando hizo su debut como protagonista romántico en aquella película que en México se conoció como Diario de una Pasión o El Diario de Noah, The Notebook. Obviamente se le ganó pues el afecto, particularmente de los sectores femeninos. Gosling ha tenido una carrera bastante variada, tanto en dramas inquietantes como en comedias románticas efervescentes. Ha recibido 2 nominaciones al Oscar como actor principal por películas muy diferentes: el drama independiente Half Nelson y el gran musical La La Land. ¿Qué hace que Gosling sea una presencia tan versátil? Parte de ello es, por supuesto, no podemos negarlo, su atractivo físico, que podría amenazar con volverse insulso, pero en cambio lo convierte en un lienzo maleable para una variedad de historias. Una de esas historias donde es sumamente valiable es la primera película que quiero sugerir y que es una de las más representativas de Gosling, y es Drive, de 2011. Es su primera de varias colaboraciones con el director Nicolas Winding Refn, y ahí va a interpretar a un conductor de acrobacias de Hollywood, un stunt, que trabaja como asesino a sueldo. Ahí hace un personaje impasible y tranquilo, y este hombre anónimo poco a poco va a desarrollar un cariño por su vecina en problemas y termina emprendiendo una búsqueda para protegerla. Drive convirtió a Ryan Gosling en una especie de ícono, con sus guantes de cuero para conducir, su chaqueta bomber, manejando a altas velocidades y creando un personaje sumamente llamativo. Pero más allá del frío nivel superficial, lo que hace que la actuación de Gosling en Drive resuene es cómo transforma perfectamente a este conductor anónimo, un hombre vacío y en blanco, insensible a sus propias fechorías, en un ser humano que se preocupa por las personas que lo rodean. Seguramente esta es una de las películas más representativas de el mejor Gosling, y es La La Land, que se puede ver en Star Plus y Amazon Prime Video. ¿Qué sería del cine musical del siglo XXI sin La La Land? Ahí Ryan Gosling es el alma de este maravilloso musical dirigido por Damien Chazelle, al interpretar a un jazzista de Los Ángeles que también es una especie de pedante nerd de la música, que busca abrir su propio club y va a mostrar el mundo y la carrera de Seb cuando van a transformarse al enamorarse de Mia, interpretada por Emma Stone, una aspirante actriz igualmente ambiciosa. Una de las cosas que más se les ha criticado a La La Land es que los hombres blancos que quieren salvar el jazz no son exactamente reales. Creo yo, sin embargo, que aunque esto es cierto, Gosling vende muy bien al personaje, dándole a Seb una energía soñadora y taciturna que lo hace adorable, y sobre todo creando una gran química en pantalla con Emma Stone, con la que actuaba por tercera y tal vez mejor vez. En La La Land, Gosling interpreta tanto escenas que requieren músculo y simpatía como esa especie de melancolía atemporal. Por supuesto, aunque él no es un cantante por oficio, realmente vende cada una de las canciones que interpreta, sobre todo ahí en la película, la ganadora del Oscar, Ciudad de Estrellas, a la que le imbuye una profunda melancolía. Y si creen que Ryan Gosling no ha actuado en una gran película, nada más recordemos que Gosling hizo el protagónico de Blade Runner 2049, película disponible en Netflix. La sola idea de una secuela de la obra maestra de ciencia ficción de Ridley Scott, Blade Runner, parecía casi sacrílega antes que Denis Villeneuve dejara de lado todas las dudas con este melancólico y triste Blade Runner 2049. En esta historia, se sigue a otro detective sicario en una búsqueda metafísica de el significado de la humanidad. Gosling interpreta a K, un replicante del Departamento de Policía de Los Ángeles, encargado de eliminar a la única descendencia conocida de seres creados mediante bioingeniería. Una de las mejores cosas de la actuación de Gosling en Blade Runner 2049 es la poderosa química con su coprotagonista Harrison Ford, quien regresó para la secuela 35 años después de la película original. Aunque el estilo de investigación de K es directo y rudo, el rostro afligido de Gosling encaja bien con el tono ácido de esta secuela. Gosling crea un K apagado y monosilábico, que encuentra consuelo solo en los brazos virtuales de una compañera holográfica, interpretada por Ana de Armas, y así la acción de la película se desarrolla a partir de las emociones que revolotean en su rostro indescifrable. Blade Runner es una espléndida opción para disfrutar de lo mejor del talento de Ryan Gosling. Ryan Gosling es una de esas personas que se describe mejor como un tipo raro atrapado en el cuerpo de un chico atractivo. Su ingenio cómico y su magistral sentido del tiempo solo se muestran cuando se le permite soltarse un poco. Ese es exactamente el tipo de oportunidad que le ofreció su participación en la muy divertida y maliciosa comedia Dos tipos peligrosos, que se puede ver en Netflix. Dos tipos peligrosos es una comedia de acción situada en los años 70, dirigida por Shane Black, y va a mostrar a Gosling en un estado de locura total como Holland March, un detective privado incompetente que investiga el caso de una estrella porno desaparecida. Gosling se pone un bigote y varias camisas estampadas para merodear por Los Ángeles junto a un Russell Crowe sudoroso y de gatillo fácil. Esta yuxtaposición entre el personaje torpe e incompetente de Gosling y el rudo y musculoso Russell es una joya para la comedia. En mi opinión, la interpretación cómica más divertida de Ryan Gosling sigue siendo Dos tipos peligrosos. Una de mis películas favoritas de Ryan Gosling, y con ella quiero cerrar este recorrido por algunas de sus mejores películas, es Blue Valentine, una historia de amor, largometraje que puede verse en Netflix y también en Amazon Prime Video. Blue Valentine es una trágica historia de codependencia y promesas incumplidas que también sirve como un retrato casi universal de un matrimonio tenso. Gosling interpreta a Dean, un romántico que trabaja en una empresa de mudanzas en Brooklyn, toca el ukelele y se enamora de una joven estudiante de medicina. Pronto descubre que ella está embarazada de otro hombre y aún así mantiene la relación. De esta manera comienza un romance obsesivo que se convierte, 5 años después, en una nube tóxica. Dean lastima a quien ama y Gosling maneja cada gradación emocional con una profundidad cansada que evoca casi a un Marlon Brando. Se supo que Gosling y su coestrella, Michelle Williams, mostraron un gran compromiso al hacer Blue Valentine, llegando a rentar una casa y vivir en pareja, simulando discusiones con el fin de prepararse para sus papeles como una pareja joven que se enamora solo para caer en un mar de resentimiento e inseguridad. Las primeras escenas de Blue Valentine, casi completamente improvisadas por ambos, muestran a Gosling haciendo todo lo posible para ganarse a Williams en las calles de Nueva York, incluyendo una serenata con ukulele, donde lo muestran en su momento más encantador. Aquí, en Blue Valentine, la actuación de Gosling es magnífica, de un realismo profundamente visceral y con una escena, Calvo vistiendo una sudadera con un águila calva, que es tan ridícula como inolvidable. Así pues, aquí en El Séptimo Vicio hemos presentado una especie de trayectoria, de resumen de dos grandes estrellas que están en la boca de todos en estos días y que han sido Margot Robbie en el primer bloque y ahora mismo Ryan Gosling. Hacemos un muy breve corte aquí en El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El séptimo vicio. El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
Regresamos al séptimo vicio. Aquí lo saluda Eduardo Quijano. Fíjense que me preguntaban qué tipo de series vi durante estas vacaciones. Y sí, la verdad, vi varias y dos que quiero recomendar. Una de ellas, la verdad, me sacudió y que no puedo decir que la disfruté, pero considero bastante buena, es El caso Autre, una pesadilla francesa.
Miriam Badawi es una persona muy compleja. Ella obtenía cierta satisfacción cuando la escuchaban. Le encantaba acaparar la atención de todo el mundo, incluyendo la de los jueces. Su palabra importaba en este juicio.
Ella dijo desde el principio: todos ellos son culpables, todos estuvieron ahí, todos participaron de una manera u otra en lo que hicimos.
Esta serie examina uno de los desastres judiciales más importantes ocurridos en Francia. A principios de la primera década de los años 2000, el juez Burgard tiene la tarea de investigar las denuncias de pedofilia en el seno de una familia del norte de Francia. Sin embargo, el caso rápidamente se complica cuando otros residentes de la ciudad parecen estar implicados. Mientras las acusaciones van y vienen, el sistema legal queda atrapado en una confusa red de acusaciones y contraacusaciones. Autre es una ciudad de clase trabajadora del norte de Francia y ahí se descubrió que 18 niños fueron víctimas de diversos grados de agresión sexual entre 1995 y 2000. El centro del caso fue la familia de Ley y sus tres hijos, víctimas de violaciones, agresiones sexuales, corrupción de menores y proxenetismo por parte de sus propios padres. Esta miniserie documental de 4 episodios tiene una narrativa convincente. ¿Por qué? Porque va analizando seriamente las complejidades de un caso envuelto en mucha polémica. Si bien los padres negaron todas las acusaciones al principio, excepto la madre, Miriam Badawi confesó todo más tarde, lo que llevó entonces a su marido a confesarse culpable también. Hasta aquí el caso habría sido bastante simple si Miriam no hubiese involucrado a muchos de sus vecinos y a otras 14 personas que no necesariamente vivían en el vecindario, en lo que ella llamó una red de pedófilos organizada. El documental muestra que inicialmente todos los individuos nombrados fueron acusados. Sin embargo, al final del juicio, en el año 2005, solo las dos parejas fueron condenadas a prisión, mientras que todos los demás fueron absueltos. El mayor error del caso fue el del magistrado encargado de la investigación, Fabrice Burgard, que tomó cada palabra de la mujer, de la madre, Miriam, como un hecho, en lugar de encontrar pruebas contundentes que respaldaran dichas acusaciones. Así, en esencia, el caso Autreux es una búsqueda incesante de justicia en medio de una enmarañada red de acusaciones y vidas destrozadas. Con gran atención al detalle y compromiso con la autenticidad, los capítulos de la serie siguen los pasos de la investigación dirigida por el juez, exponiendo las fallas sistémicas y las injusticias que plagaron el proceso. A través de entrevistas, análisis de expertos y algunas piezas históricas, la serie desnuda un sistema legal defectuoso. El caso Autreux, una pesadilla francesa, serie que estamos recomendando, trasciende los límites de un mero entretenimiento y es una propuesta para actuar en busca de justicia, a enfrentar nuestra vulnerabilidad colectiva frente a un poder desenfrenado, un recordatorio de los profundos efectos que tiene en las comunidades cuando la verdad es eclipsada por prejuicios e incompetencia. Quiero terminar sugiriendo que hay otros documentales derivados de este mismo caso por la importancia que tuvo. Hay una película del 2011 que se llama igual que la película mexicana Presunto Culpable, que cuenta la historia desde la perspectiva de Alain Marcot, uno de los personajes involucrados. También hay otra película que se llama Autreux, la otra verdad, estrenada en el 2012, que está realizada desde el punto de vista de los niños y cómo fueron manipulados. Y finalmente hay otra película, esa no la conozco, del año pasado, que el canal de la televisión pública francesa, France 2, estrenó. Sin embargo, fíjense, a pesar de todas estas investigaciones, la sospecha de que no se conoce aún la verdad sobre el caso Autreux, así que por eso esta serie que puede verse en Netflix la recomendamos profundamente.
Este caso resultó ser el más raro e impredecible que haya visto.
Los fiscales alegan que un triángulo amoroso resultó fatal.
Un día recibí un mensaje de Karen. Empezaron siendo pocos, pero luego aumentaron.
El subtexto es que si no puedo tenerte, nadie lo hará.
Estaba al borde de un colapso nervioso.
Creía haberlo visto todo, pero jamás algo así.
También en Netflix, este sí es un documental de aproximadamente hora y media. Es un documental, la verdad, voy a decir poco porque no puedo dar spoilers sobre este documental. A ver, es uno de los documentales más desconcertantes que puedes encontrar en Netflix porque además de que tiene los rasgos del cine documental clásico, una historia policial, drama de celos, posesividad y una trama posiblemente ya muy vista, sin embargo, este rompecabezas, cuando tú crees que ya sabes lo que va a ocurrir, te cambia la historia. Y bueno, nuevamente avanza la historia y crees que ya está resuelto todo, sin embargo, esa no es la verdad. Y esto es lo que te va a mantener atento a este documental llamado Amor, Acoso y Asesinato. Otro asunto, muchos documentales para recrear algunas situaciones utilizan actores. Aquí no, me parece una buena decisión hacer actuar a los propios protagonistas que mostraron disposición para interpretarse a sí mismos en una especie de reconstrucción dramática de aquellos acontecimientos que sí podrían nuevamente representarse. Y quiero decirles que este dispositivo funciona perfectamente y nos convence. Como les decía, no quiero develar elementos claves, solo puedo mencionar que los protagonistas de la triste historia son tres. Dave Krupa, un hombre divorciado que se ha mudado a una nueva ciudad. Luis Goilar, la mujer con la que entra en contacto a través de un sitio de citas. Y Care Farber, otra mujer que entra en acción más tarde y que va a enjaular a ambos en una atroz red de paranoia y pasión. Concluida la historia de amor, acoso y asesinato, no nos va a quedar claro cómo es posible que el culpable haya llegado tan lejos y cuáles fueron exactamente las motivaciones detrás de lo que ocurrió. No es un defecto que podamos atribuir al documental. Así ocurrió la historia. Amor, acoso y asesinato no es solo una simple historia de obsesión y venganza. Hay algo que va más allá y mira hacia el inconsciente humano. Por eso es tan extraña. Es posible que amor, acoso y asesinato no tenga nada más que advertir, aparte de recordarnos cuántas personas legítimamente enfermas y peligrosas están en busca de contactos en las redes sociales. Sin embargo, dado lo aterrador de esta historia, es lo suficientemente interesante para advertirlo en una advertencia memorable y necesaria en estos tiempos que vivimos. Amor, acoso y asesinato. Y ahora sí, vamos a escuchar esta canción con una de mis cantantes favoritas, St. Vincent. On the street, I'm a king-size killer. I can make your kingdom come. On my feet, I'm an earthquake shaking. So open up my little one. Hey, what are you looking at? Like you never seen a broken man. Love and nail yourself tied to me. If you go, I won't be well. I can hold my arms wide open, but I need you to drive the nail. Like, what are you looking at?
El séptimo vicio. Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento.
...104.3 FM.
Tu punto de vista sobre el cine en El séptimo vicio. Continuamos.
Thank you. no podíamos despedirnos del séptimo vicio sin hablar de lo que está en la cartelera. Y fíjense que hay una historia de amor que realmente me encantó, sobre todo porque soy fan de las películas que tienen como eje la comida. Además de que soy muy tragón, pues las películas sobre comida me gustan mucho. Y está en cartelera ahora una película cuyo título es El sabor de la vida. En los últimos años se ha hablado mucho de la cocina como una forma de cuidado humano, una idea ligada a la revalorización feminista del trabajo habitualmente realizado por las mujeres, muchas veces no remunerado, pero esencial para el día a día de la vida de cada uno de nosotros. En el cine, esto se ha traducido en un aumento del interés por representar el lugar y la representación de la cocina en la vida social, de la comida en la pantalla. Y justamente también para reclamar un lugar para las mujeres dentro del cine y reconocer las dinámicas de cuidado que se establecen a partir de la elaboración de nuestros alimentos. Y por eso es tan importante esta película, El sabor de la vida, que en realidad se llama en francés La pasión de Dodin Bouffant. En español le pusieron El sabor de la vida, El sabor de las cosas en inglés, y es de un director vietnamita afincado en Francia. Es una película que ganó el premio a la mejor dirección en el pasado Festival de Cannes. Como decía, la comida es el tema y el motor de esta historia de amor ambientada casi en su totalidad dentro de un castillo gourmet francés a finales del siglo XIX. En ella, Juliette Binoche se pone en la piel de Eugene, una cocinera que trabaja junto a un famoso chef gourmet, Dodin, interpretado por Benoît Magimel, que han trabajado juntos durante 20 años. Pareciera una relación puramente profesional, basada en una admiración mutua, aunque en el transcurso de la historia atisbamos tintes románticos y sensuales, sabiendo que Eugene nunca quiso casarse con Dodin para poder mantener su rol profesional y su libertad a la hora de trabajar en la cocina. Una relación hermosa, forjada lentamente y alimentada con toda la pasión que comparten ambos por cocinar. La estética del sabor de la vida es tan rica como cada una de sus comidas. Nos va a mantener embelesado a cualquier persona que ame la gastronomía. Esta historia culinaria deliciosa tiene múltiples capas que hacen que todo fermente y crezca en su justa medida. Entre esas capas está la perspectiva feminista, la manera como es construido el personaje de Eugene, con una voluntad propia, con una sensibilidad delicada pero al mismo tiempo firme. Y también, finalmente, una capa imprescindible para el sabor de la vida, que es el amor. El amor como el vínculo que permite que las cosas se superen. Pero no el mito del amor romántico o de las relaciones tóxicas que perfectamente podría haber sido los protagonistas en este contexto del siglo XIX. Aquí, en El sabor de la vida, se reconstruyen relaciones románticas heteronormativas y además lo hacen desde la experiencia de dos personajes de la mediana edad que se respetan y se quieren. En una actualidad donde enamorarse ya no está de moda, donde el romanticismo o es cursi o es tóxico, es reconfortante encontrar películas como El sabor de la vida, las cuales esbozan una relación entre un hombre y una mujer que se aleja del erotismo, de las discusiones o de los matrimonios estancados y es el vínculo para llevar hasta sus mayores consecuencias, un oficio y una pasión. El sabor de una vida es el de una vida que se convierte en un menú de degustación en constante descubrimiento de nuevos sabores, porque la vida consiste en disfrutar el proceso a fuego lento y sin prisas, como lo hace esta película que está en cartelera. Bueno, para los que no quieran salir de su casa y este fin de semana quieran ver una película, pues a gusto, ahí en el sillón, pues voy a recomendar una película que tiene que ver también con la cocina y también con una especie de pasión que ayuda a recomponer la vida. Me acordé de ella escribiendo sobre el sabor de la vida. Y es la película que lleva por nombre El Chef, que se puede ver en Amazon Prime Video. Y es una película donde este guionista y director, Jon Favreau, ¿y saben quién es Jon Favreau? Pues nada menos que el director de muchas películas exitosas, entre ellas Iron Man. Aquí él, además de escribir el guión y de dirigir la película, es el protagonista. Como si quisiera decir, ya me harté de hacer películas grandotas de superhéroes tipo Marvel, y ahora quiero hacer películas pequeñas, delicadas, de esfuerzo, donde se muestre mi talento. Bueno, en esta película se nos va a contar la aventura de Casper, un chef de un conocido restaurante de Los Ángeles, que él desea innovar en la carta, pero el dueño del negocio se opone. Y luego pues resulta que hay una pésima crítica de la cocina por parte de un bloguero y obviamente como responsable, sintiéndose culpable, este peculiar chef decide renunciar y con la ayuda de su exesposa consigue hacerse de un food truck, de esos camiones en los que se vende comida, y va a ser un viaje donde al mismo tiempo que va a desarrollar su pasión por la cocina, va a aprender de sus errores, primero como marido, pero luego también como padre. La película Chef, que estoy recomendando, tiene un excelente guión con personajes increíbles que en más de un momento te va a mantener divertido y entretenido. Es una película sencilla, pero profunda, sumamente actual, pues aborda el poder que tienen las redes sociales en nuestras relaciones personales y profesionales, y también se va a desarrollar como un drama donde la perseverancia en la relación dispareja entre un hijo y un padre es un asunto que vale la pena conocer. De qué manera se resuelven esas distancias. Incluso en sus mejores momentos como comedia gastronómica, El Chef alimenta nuestro apetito audiovisual. Vemos cosas que son muy agradables, muy apetitosas. No les quiero sacar el hambre, pero las cosas que ven ahí, que vamos viendo cómo se preparan unos espectaculares sándwiches, realmente sacan el hambre. Es una película que también apela a nuestro hedonismo, a nuestras ganas de satisfacer nuestros antojos, de caminar hacia aquellas cosas que nos gustan, que nos producen placer simplemente por eso. Y obviamente pareciera que la película, la manera como va desarrollando la historia, va encontrando la receta perfecta para resolver cada uno de esos momentos. Chef va a contar con la participación con algunos de los mejores activos del director Favreau, como Scarlett Johansson, Dustin Hoffman, Sofía Vergara, Bobby Cannavale y Robert Downey Jr., cuya participación, aunque en algunos casos es meramente anecdótica, va a aportar fluidez a una, decía, muy sencilla narración, sin más pretensiones que las de entretener y dejarnos con un inmejorable sabor de boca. Aviso para personas a dieta: evitar a toda costa el visionado de esta película Chef, porque es imposible ver esta película sin despertar un deseo altísimo de mantenernos relacionados con dosis de alto contenido suculento como los que esta película nos ofrece, Chef. Así que pues, cada quien a su propio gusto, la verdad la recomiendo. No es una hora en la cual el estómago esté completamente satisfecho, así que seguramente a algunos se les va a antojar ver Chef. Eduardo Quijano, Alejandro Coronado, Fortino Montaño y todos los que participamos en la producción de este séptimo vicio del primer sábado de abril, les decimos gracias. Los espero pronto, tan pronto como la próxima semana, en punto de las 3 de la tarde. Hasta entonces.
Tanto, tanto sufrir, cambiando las sábanas del Holiday Inn. Rosalía Peralta. pasillo solito de Fort Lauderdale. Y la vida es redonda, tanto ir y venir, cambiando las sábanas del Holiday Inn. Rosalía Ferrara.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.